aquí o allá. Octubre 30 de 2004. Queridos hermanos, bendigo a Dios y le doy gracias por todas sus bondades y misericordias. Y como es nuestra costumbre decir cuando tenemos la oportunidad de usar el púlpito para predicar, gracias a Él por este privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación, ya que es más bienaventurado dar que recibir. Yo sé que todos los que en este día hemos venido a la casa de oración, hemos venido con un propósito, y ese propósito principal debe ser el de glorificar a Dios y el de alimentar nuestras almas por medio de su santa palabra. Voy a tratar de ser breve, tal vez lo logre. Escuchamos la escritura que fue tomada como base para este mensaje. Posiblemente algunos ya la olvidaron, pero aquí el evangelista Lucas nos narra un incidente que ocurrió ya en los últimos momentos en que Jesús vivió sobre la tierra. Junto a él fueron crucificados dos ladrones. A veces hemos escuchado decir a algunas personas que viven descuidadamente, sin tener muy en cuenta los mandamientos de Dios, sin tratar de agradar a Dios, y tienen una vaga esperanza de que la misericordia de Dios habrá de concederles la salvación, y dicen, bueno, pues a mí me puede suceder como al ladrón en la cruz. Pero a tales personas podríamos decirle, pero ¿a cuál de los dos? Porque los dos no tuvieron el mismo destino. Entonces, no es bueno confiarse demasiado en esa posible suerte del final, porque a uno le tocó, pero al otro no. Pero yo creo que, aunque los dos ladrones eran ladrones, no hay duda. También hemos escuchado a veces decir, hablar del buen ladrón. ¿Ustedes creen que el ladrón era bueno? ¿Habrá algún ladrón bueno? Los dos eran ladrones. Y él mismo reconoció que estaba siendo castigado por sus fechorías. Dice, nosotros estamos padeciendo lo que justamente merecemos por nuestro sello. Entonces él mismo sabía que no era bueno. Ambos habían faltado a la ley de Dios y a las leyes del país. Pero sí había una notable diferencia entre el uno y el otro. En sus conceptos, en su fe, aunque sus obras eran malas, podemos ir parejos por igual a los dos, pero en sus conceptos acerca del plan de Dios, en su fe acerca del futuro, había una diferencia entre el uno y el otro. Y aunque esto parezca sonar extraño o algo nuevo, a mí se me ocurre pensar que uno era saduceo y el otro era fariseo, o por lo menos simpatizaban con una de estas doctrinas. ¿Han escuchado ustedes, han leído en algún lugar de las escrituras donde haga referencia a que un ladrón simpatizaba con los saduceos y otro con los fariseos? ¿Alguien puede darme una idea acerca de esto? ¿Algún pasaje bíblico que nos confirme que esto pueda ser así o no? Pues yo tampoco lo he encontrado en las Sagradas Escrituras en una forma directa, pero sí creo que aunque ninguno de los dos era militante en la secta de los fariseos ni en la de los saduceos, pero sí estaban influenciados por estas doctrinas, estos partidos que habían entre los judíos, porque lamentablemente el judaísmo como el cristianismo está fraccionado y desde aquellos tiempos no había una unidad firme, sino que habían diferencias de ideas, de prácticas, habían diferentes partidos. Y nos dice la Escritura que los fariseos componían una secta estricta, quizás extremistas, y algunos de ellos, no vamos a decir que todos, pero muchos de ellos eran hipócritas. Digo que no todos porque Pablo era fariseo. Y aun cuando perseguía la iglesia, él lo hacía con sinceridad. Pablo no era un hipócrita, ni aun en su vida antes de convertirse al Señor. Pero esto caracterizaba a los fariseos, su celo por guardar estrictamente la ley. Se excedían, se llevaban a extremos innecesarios, mientras que los saduceos, dice la Escritura que era una casa o una secta o un grupo, generalmente pertenecían ellos los sacerdotes, eran un nivel social un poquito más elevado, era gente más adinerada, más acomodados, puesto que el sacerdocio, aunque fue establecido por Dios desde la antigüedad, se había convertido en algo lucrativo. De cierto modo, eran dominantes en la sociedad de los tiempos del Señor, porque ellos determinaban muchas cosas y sobre todo vivían de su oficio. Todo israelita tenía el deber de traer sus ofrendas al templo, ya sean animales, otros granos, o el vino, y estas cosas las administraba el sacerdocio. Por lo tanto, ellos tenían una posición económica bastante privilegiada. Pero nos dice también la palabra de Dios que los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Ahí, aparte de las diferencias económicas y sociales, había una diferencia muy notable en cuanto a fe. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Entonces, por esto se me antoja pensar que los ladrones, uno simpatizaba con los saduceos y el otro con los fariseos, porque ya estaban clavados en la cruz. Humanamente era imposible bajar de la cruz. Les esperaba una muerte de tormento, una muerte atroz. Los dos sabían que habrían de morir. Uno, que no creía en la resurrección, lo único que le procura, que le interesaba, su interés era poder librarse de aquel momento. Él pensaba en el momento presente y le dijo a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, desciende de la cruz y líbranos. Su interés, su única esperanza estaba en ser librado de la muerte, no pensaba más allá. El pobre, Jesús no bajó de la cruz, Jesús no lo libró de la muerte y tuvo que morir con su única esperanza en el momento aquel. Pero el otro, aun cuando era ladrón, cuando había sido malo, él sabía que había una resurrección de justos y de injustos. Y confiando en eso, le pidió al Señor: no, sálvame ahora, no, bájame de la cruz ahora. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Su esperanza estaba en el después, en el más allá. Y a este el Señor le dio una promesa segura de salvación. Vemos que final tan diferente el del uno y el del otro, sencillamente por el concepto o la fe, la creencia que dominaba en el uno o en el otro. Y es posible, aunque dicen los diccionarios bíblicos, los estudiosos, que la secta de los saduceos se extinguió. Pero no solamente dentro del pueblo judío, yo creo que dentro de la iglesia cristiana el espíritu saduceo permanece. Porque lamentablemente hay muchos religiosos de profesión, como eran ellos. Ellos eran los oficiales del templo, los que ofrecían, los que ministraban, eran los que representaban a Dios, a la religión, al culto. Pero su esperanza estaba en el presente y no en la recompensa final. Y muchos ministros, muchos llamados cristianos, militan en las distintas iglesias, cantan, oran, quizás predican, participan del ceremonial, pero no tienen una plena fe en la resurrección en el día final y prefieren tener toda su recompensa, todas sus ventajas en la vida presente. Y ellos no lo confiesan y nosotros no podemos adivinar los pensamientos de otras personas, pero dice un pensamiento que el amor y la fe en las obras se ve. Entonces, en el actuar, en la forma de vivir diariamente y de reaccionar cada persona, podemos formarnos una idea de cuáles son sus conceptos básicos, especialmente relacionados con la religión. Cuando vemos un religioso que su preocupación principal está en el momento que vive, en la vida presente, en obtener ganancias, comodidades, privilegios, podemos pensar que ahí impera un espíritu saduceo. Cuando vemos a alguien que quizás incluso tiene la imperfección de irse a ciertos extremos, cosa que no es recomendable, cosa que no es necesario, pero quizás es llevado a ello por un celo legítimo, porque de verdad confía en el Señor y quiere agradarle y está confiado en la resurrección, y aún renuncia a los privilegios y a las ventajas del presente para ganar una mejor resurrección, podemos pensar que le anima un espíritu fariseo. Y aunque no es bueno que nos anime un espíritu fariseo en cuanto a la hipocresía de algunos de ellos y en cuanto a los extremismos innecesarios de algunos de ellos, sí debe prevalecer en nosotros esa fe en la resurrección de los justos. Porque, lo dijo el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, vana es entonces nuestra fe. Entonces los más miserables somos de todos los hombres, porque estamos quizás padeciendo, o por lo menos careciendo de algunas ventajas en esta vida. Y si con la muerte todo termina y no hay una recompensa más allá, pues quizás los que disfrutan de esta vida abundantemente nos llevan ventaja. Ah, pero si la resurrección, si Cristo resucitó, y si su promesa de que haya resurrección de justos y de injustos es cierta, es fiel, es verdadera, entonces la ventaja es distinta. Yo creo que aquellos que tienen sus bienes en esta vida no pueden esperar mucho después. Así mismo lo dijo Jesús, tanto el que da limosna, como el que ayuna, como el que hace obras de beneficio buscando la admiración, el aplauso, el ser admirado de los demás hombres, dijo Jesús, ya tienen su recompensa. Esa gloria humana que buscan es ya la recompensa, no esperen otra. Pero el que lo hace a oculta, al que lo hace sin ostentación, al que lo hace con mira a la retribución en el más allá, su recompensa le está guardada. Y el mismo Jesús lo confirmó cuando dijo, cuando haces banquete, no llames a aquellos que te pueden retribuir. Y fíjense que lamentablemente esto es lo más usual. Nos gusta hacer regalos de cumpleaños, a las personas que están mejor acomodadas, porque ellas, si las tenemos de nuestro favor, nos benefician en algún momento, y tal vez el día de nuestro cumpleaños nos hace un buen regalo. Pero a muy pocos se les ocurre dar regalos de cumpleaños o de Navidad o a los más necesitados, a los que realmente necesitan de que se les ofrende, de que se les dé una ayuda, porque de ellos nada pueden recibir en retribución. Y dijo Jesús, cuando haces banquete, cuando haces algún beneficio, no procures a aquellos que tienen ventajas y pueden hacer lo mismo contigo, más busca a los pobres, a los necesitados, y esto te será recompensado. ¿Cuánto dijo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esta escritura? ¿Nunca la han leído? Te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces nosotros podemos escoger nuestra recompensa, nuestras ventajas, nuestro premio, podemos escogerlo en el aquí o en el allá, en el ahora o en el después. ¿Qué preferimos? Con el espíritu saduceo, religiosos, bien vistos de los hombres, manejando privilegios, manejando ventajas, pero muy ajenos a lo que pueda suceder después de la muerte. Nos interesa el ahora, el aquí. Pobres de los tales, porque ya tienen su recompensa. Más bienaventurados aquellos dispuestos al sacrificio, incluso al sacrificio, a la negación, que es una de las condiciones que impuso Cristo a todo aquel que quiera ser su discípulo. Niégate a ti mismo, cosa dura. Dicen algunos que es muy difícil guardar el sábado. Nosotros sabemos que es una delicia guardar el sábado. Lo duro, lo difícil es esto. Niégate a ti mismo. Sacrifícate. Date en ofrenda a los demás. Sirve, trabaja, lucha con una esperanza en la remuneración eterna que será en la resurrección de los justos. Entonces, este ejemplo de los dos ladrones nos sirva para que nosotros escojamos, o en preocuparnos porque nos libren ahora de nuestras enfermedades, de nuestra necesidad económica, de nuestros problemas familiares, que el Señor nos libre ahora de todos los padecimientos y problemas que tenemos en el presente, o dejar esto tranquilo en las manos del Señor y preocuparnos porque el Señor nos tenga muy presente cuando venga en su reino, en la resurrección de los justos. Escojamos una u otra cosa, la recompensa en el aquí o en el allá. Dios nos ayude a hacer una buena decisión. Que el Señor tome la gloria y la honra, es mi deseo. Amén.